latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Gracias, amigas, gracias, amigos, por estar con nosotros en una nueva edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo de los Estados Unidos, el Club Nacional de Prensa, y como siempre, como cada semana, muy bien conectados hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José, un abrazo para ti, para todas las personas que nos acompañan. Como siempre, es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo y contestar las preguntas de nuestra gente.
Exactamente, Rafael, y además parece que tendremos un programa muy bueno, porque parece ser que nuevamente la frontera es el punto candente aquí entre Estados Unidos y México. Tenemos muchas noticias, el TPS para los hermanos venezolanos y, por supuesto, respuestas a sus preguntas de inmigración, y las líneas ya están abiertas para ustedes en el 1-800-248-3232. Por supuesto, también nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y por si fuera poco, como siempre, les recomendamos descargar nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana, donde van a encontrar todos los programas para que los escuchen, los vean a conveniencia. No solamente Bienvenidos a América, también el buenísimo programa del doctor Shaps, consejos médicos gratuitos, y los programas de los doctores Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Vázquez. No se los pueden perder. Y sin más preámbulo, mi querido Rafael, vamos a las actualidades de la semana, que son muchas.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues empezamos con buenas noticias, Rafael. La administración del presidente Joe Biden extendió por 18 meses adicionales el famoso programa TPS, el Estatus de Protección Temporal, para nuestros hermanos venezolanos. Se estima que alrededor de 500 mil pueden beneficiarse. Esta fecha se amplió, por supuesto, para que haya más personas que puedan tener permisos de trabajo y estén blindados contra las deportaciones en un gran momento, porque sabemos que hay una situación que está candente en la frontera entre Estados Unidos y México. Vamos a hablar más de ese programa en nuestro tema de la semana. Y la mayor empresa ferroviaria de México paralizó temporalmente 60 trenes por los migrantes que suben a sus vagones. Como sabemos, esta circunstancia no es nueva. Literalmente, durante décadas, los migrantes han estado trepándose ilegalmente, hay que decirlo también, a estos trenes para poder llegar a los Estados Unidos, a la frontera, porque sabemos que el viaje por tierra, por México, es sumamente peligroso. Muchas veces son sobornados, son atacados por las bandas de pandillas, por el crimen organizado. Así que se detuvo. La única explicación que yo le encuentro es que hubo un video que empezó a circular en una cadena conservadora de televisión, y parece que en algún lugar pues quieren inocularse de que no están haciendo nada para frenar a los migrantes. Y bueno, se mantiene cerrado el Puente de las Américas a vehículos de carga precisamente por el tema de los migrantes, al menos hasta el jueves 21 de septiembre. Se estaba manteniendo este puente temporalmente cerrado en la frontera, específicamente para los camiones de carga, porque había un aumento increíble de migrantes. Los vimos en unas imágenes de la televisión en tiempo real. Hay cientos de migrantes, muchos de ellos son venezolanos que están ahorita en la zona de la frontera. Algunos trataron de cruzar el río, algunos están pidiendo asilo. La situación obviamente está cobrando mucha atención y alarma aquí en Washington, porque sabemos además que es un momento político y los republicanos están pegándole fuerte a la Casa Blanca por no poder controlar la situación en la frontera con México. Y bueno, e inmigrantes de la Florida cambian sus hábitos por nueva ley migratoria. Para muchos de los migrantes de Florida, pues ha cambiado esa vida cotidiana por el temor a que llevar a una persona que es indocumentada, a lo mejor sin saberlo, pues pueda ocasionarle serios problemas legales. Así que hay que ver cómo está afectando esta ley a nuestras comunidades. Y estos fueron los temas migratorios de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, primero que nada, Rafael, el tema de la semana es obviamente la extensión por 18 meses adicionales del TPS para nuestros hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas. Tu primera reacción, por favor.
Me parece excelente, toda vez que no solamente se trata de una extensión para aquellas personas que ya tenían el TPS o que se habían beneficiado del TPS, sino que hacen una redesignación. No sé si esa es la traducción adecuada, pero así lo dice la agencia del gobierno, ¿verdad? Que aquellas personas que hayan entrado antes de julio 31 del 2023 van a poder presentar solicitudes nuevas. Así es que se trata de mucha gente, se trata de muchos venezolanos, y quiero hacer un llamado a que tengamos cuidado con este asunto, porque el TPS es una protección ante la deportación, pero sabemos que hay muchas personas que están en procesos de corte, en procesos de deportación en la corte. No asuman que pueden solicitar el TPS y obviar el trámite que están llevando a cabo en la corte, o cualquier otro trámite o cualquier otra solicitud de visa que están haciendo, porque podrían tener una orden de deportación y entonces, cuando se acabe la protección que tengan con el TPS, entonces enfrentar consecuencias. Parece contradictorio, y es algo que yo voy a ver apenas tan pronto terminemos el programa. Voy a ver un caso de asilo de una persona de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos está diciendo: no podemos deportar a la gente de Venezuela por las condiciones del país. Sin embargo, las cortes continúan y siguen llevando a cabo los procesos de deportación en contra de venezolanos. Totalmente contradictorio, pero es la realidad actual.
Entonces, si la persona está en un proceso de deportación, pero bajo esta nueva redesignación, que es para las personas que ingresaron a Estados Unidos antes del 31 de julio del presente año, ¿es posible que busque el TPS y entonces presente el TPS en corte para evitar ser deportado, o cómo funciona?
Sí, mira, la corte todavía puede emitir una orden de deportación, pero no la puede ejecutar, no la puede llevar a cabo. Lo que le estamos sugiriendo y lo que estoy haciendo yo desde horas de la mañana es aquellos casos de venezolanos que tenemos en estos días, ¿verdad?, que serán durante los próximos 2 y 3 meses, a lo que se resuelve y tal vez DHS toma una determinación bastante clara y cierra los casos de los venezolanos en la corte. Estoy pidiéndole proactivamente a los fiscales y diciéndole: mire, esta persona es elegible para el TPS, vamos a cerrarle su proceso en corte, toda vez que ustedes no pueden deportarlo. Va a ser prerrogativa del fiscal y del juez decidir si quieren mantener el caso vivo, pero esa debería ser la estrategia de manera temporal en lo que DHS decide o emite una orden específica con relación a cómo se van a manejar estos casos en la corte. Pero la realidad es esta: el gobierno de Estados Unidos está haciendo una admisión bastante clara de que no se puede deportar a estas personas a Venezuela, y parece un poquito contradictorio de que sigan y continúen los procesos de deportación.
Absolutamente, parece contradictorio. Lo que sí hay que ser muy claro, Rafael, por si las personas que en este momento se encuentran llegando a la frontera o en planes de viajar a la frontera, ellos están excluidos de este TPS por la fecha de corte, ¿correcto?
Totalmente correcto, José. Aquellas personas que entren hoy no se van a beneficiar del TPS.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Con mucha claridad, este fue el tema de la semana. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Vamos a la primera pregunta, por favor.
Mire, yo tengo una pregunta. Mi hermano tiene más de 33 años aquí en Estados Unidos y yo apenas me hice ciudadana. ¿Le puedo arreglar? Él no se ha metido en ningún problema. Gracias.
Sí, un hermano ciudadano puede hacerle una petición. Ahora, está aquí en los Estados Unidos, no sabemos cómo entró. Dice que no ha tenido problemas con inmigración. Probablemente, ¿verdad? Tal vez entró con visa. Sí, puedes hacer la petición por él, pero nos falta un poquito más de información sobre la nacionalidad y también el hecho de saber cómo entró para decirte aproximadamente cuánto se podría tardar el trámite.
Perfecto. A propósito, Rafael, tuvimos una pregunta en relación con la directriz que existe por parte de las autoridades migratorias, que a personas que estén haciendo ciertos trámites migratorios se les exige aparentemente que se pongan la vacuna contra el COVID. ¿Es correcto eso?
Así es, José. Todavía está ese requisito y las personas tienen que tener las 2 dosis de la vacuna del COVID. Es importante saber que si usted tiene alguna razón de salud que le impide, debe demostrarlo inmigración. No es que usted va a llegar a la entrevista de residencia y le va a decir: no, mi médico me dijo que no lo tomara, o alguien me dijo que no lo hiciera, o no creo en esto, no creo en lo otro. No, eso no le va a servir. Si usted tiene alguna razón médica de peso y su doctor lo puede certificar, lo tienen que hacer de antemano, antes de llegar a la entrevista, porque si no, no lo van a eximir del requisito, le van a cancelar la entrevista o le pueden negar el proceso.
Ahora, ¿puede una persona aducir que sus creencias religiosas, por ejemplo, personales, ideológicas, le impiden ponerse la vacuna y ser una argumentación válida para ser exceptuado de ese proceso, de ese requerimiento?
Se puede presentar el argumento y creo que es un argumento que se puede fortalecer de ciertas maneras. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos tiene herramientas para corroborar que en efecto usted es miembro de cierta denominación o ha practicado efectivamente esa religión. No quiere decir que en el día de hoy para no ponerme la vacuna voy a decir que estoy profesando una religión. Probablemente va a necesitar una carta de algún dirigente de su institución y establecer bien claro por qué es que no y que esté basado efectivamente en una creencia religiosa.
Claro, lo que sabemos después de varios años de la pandemia de COVID, y esto es un dato científico, es que las vacunas contra el COVID salvaron muchísimas vidas. Y eso está documentado porque un gran número de personas que fueron hospitalizadas gravemente o que fallecieron a causa del COVID fueron personas que no tenían la vacuna contra el COVID. Esos son los datos objetivos y obviamente el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de determinar cuáles son los requisitos para ingresar a su país y ese es uno de ellos. Y ahora vamos a Connecticut con nuestro amigo Julio.
Hola, muy buenas tardes. Mira, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que una tía hace más o menos como en el 2001, ella estaba en trámites de arreglar sus documentos. A ella le alcanzaron a dar el seguro social y el permiso de trabajo. Pero ella después, no sé qué pasó, que no pudo continuar con el proceso y pues ya se dejó así, pues se quedó con el permiso de trabajo vigente en aquel entonces y el seguro social. Ahora ya han pasado más de 20 años y su permiso de trabajo pues ya se le venció, pero el seguro social tengo entendido que no se vence. Entonces, ¿habría manera de que ella pueda continuar con ese proceso o renovar su permiso de trabajo otra vez, aunque ya hayan pasado más de 20 años? ¿O tiene ya que empezar con el trámite otra vez y volver a adquirir un número de seguro social? Esa es mi pregunta, si me la pueden responder. Gracias.
Bueno, si la persona no tiene el permiso de trabajo válido, aunque tengas ese seguro social, no estás autorizado para trabajar en los Estados Unidos. La persona debe buscar alguna forma de poder renovar ese permiso de trabajo o solicitarlo nuevamente basado en alguna solicitud o en algún trámite que pueda llevar a cabo con inmigración. Me menciona que el trámite lo estaba llevando a cabo hace más de 20 años. Si eso fue así y lo desatendió, es probable que la persona tenga una orden de deportación, si fue un trámite en la corte, porque él nos dice que fue un proceso, pero no nos dice qué tipo de proceso. Si fue un asunto de corte, probablemente ya tenga una orden de deportación. Si fue un proceso de alguna visa o alguna residencia, es altamente probable que el proceso haya muerto, ¿verdad? Así es que debemos hacer esa evaluación para ver si puede calificar nuevamente para algún tipo de beneficio con inmigración, pero para contestar, ¿verdad?, de manera más directa, aun cuando usted se quede con ese seguro social, no quiere decir que usted está autorizado para trabajar si ya el permiso de trabajo perdió su vigencia.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, abogado. Seguimos en Connecticut, por favor.
Hola, amigo, yo soy cubano. Mi situación migratoria en estos momentos, soy residente permanente, pero yo quiero preguntarle al licenciado cómo es que tengo que hacer para poder pedir la residencia de mi esposa. Mi esposa en estos momentos está embarazada y yo quiero pedirla para ser la residente también junto conmigo en este país. Ella está aquí en estos momentos conmigo y su situación cuando entró al país fue, ella entró por frontera ilegal y tiene su proceso con migración, pero yo quisiera saber cómo puedo legalizar su historial migratorio. Muchas gracias.
Bueno, aquí hay varios detalles. Necesitamos saber si cuando la persona entró por la frontera le entregaron el documento I-220A o si inmigración le dio un parol. Si inmigración le dio un parol, esta persona va a poder hacer ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos. Si le dieron el I-220A, no lo puede hacer. Así es que yo le recomiendo que usted haga su ciudadanía primero, si ya tiene la oportunidad para hacerlo, porque si ese sigue siendo, si el único remedio que le quede a su esposa, sea que usted sea el que le haga la petición, ella tendría que salir del país y hacer el proceso consular. Sin embargo, me faltan varios detalles para poder darte una contestación definitiva, así es que si gustas nos puedes llamar o puedes enviar otra pregunta al programa y con mucho gusto. La información que me falta es la siguiente: ¿cómo entró? Si entró con 220A o si entró con el parol. Y si usted ya puede hacerse ciudadano o no. Ella probablemente está en proceso de corte, así es que no sé si solicitó asilo, si está en ese tipo de trámite. Así es que nos falta más información para poder ayudarle, pero si al final del día la única alternativa que tiene es una petición por usted debe hacerse ciudadano.
Muchas gracias. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muchas gracias, y ahora nos vamos en vivo y en directo a Los Ángeles con nuestro amigo Vicente. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Lo que quería preguntar es que hace tiempo tuve un problema con... me robaron un carro, una troca, pero me bajaron con una arma. Y quería ver si puedo, y pues hice el reporte y todo, y también hubieron, ¿cómo se llama? También hubieron a los detectives, siguieron el caso. Y un día me dijo un detective de ellos de que podía aplicar para la visa U, nomás que buscara un abogado de inmigración, que sacara el récord y todos los videos o la evidencia con ellos, porque yo no lo podía hacer. Mi pregunta es si puedo hacer eso, o si puedo aplicar para una visa U así o no se puede.
Posiblemente pueda solicitar para una visa U basada en que usted es la víctima de un crimen violento, porque el hecho de que le hayan robado el carro a la fuerza constituye un crimen violento del cual usted fue víctima y puede solicitar la visa U. Ahora, se da en dos etapas. La primera etapa para solicitar la visa U se llama la certificación del formulario 918B. Ese formulario se llena con la policía. Tenemos que convencer a la policía de que usted fue víctima de ese crimen y que usted está cooperando con la policía. Luego de que le entreguen esa certificación, con eso nosotros vamos a inmigración y presentamos la solicitud formal de la visa U. Me parece, ¿verdad?, con los detalles limitados que me estás ofreciendo, que sí puedes solicitar, pero nos falta revisar tu récord, ver si hay otros asuntos que te puedan impedir solicitar esta visa. Sin embargo, te recomiendo que lo explores lo antes posible, ya que esta es una de las visas, si no la más generosa, que existe en el tránsito para todo tipo de trámite migratorio. Así es que te recomiendo que lo hagas lo antes posible.
Okay.
Muy bien.
Me parece bien. ¿Me puede? Pero eso, ¿para poder contactar contigo?
Tu teléfono, claro, Rafael, sí. Pidió.
Sí, nos puedes llamar al 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias. Saludos a los amigos allá en Los Ángeles. Y ahora brincamos a Maryland con nuestra amiga Sol. Buenas tardes, Sol. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, mi hermana vino con una visa para acá para 3 meses y se quedó 8 días más antes de su salida. No sé si ya perdió su visa o está a tiempo de volver. Esa es mi pregunta.
Bueno, ella, no sabemos si ella en efecto salió. Se quedó 8 días más y ya y se fue, ¿verdad? O van 8 días y no se ha ido.
Sigue aquí todavía.
Ok, mira, se supone que hubieses presentado una solicitud de extensión para haberse quedado aquí. ¿Hubo una razón específica por lo cual se quedó los 8 días?
Es porque se enfermó y perdió su vuelo.
Ok, es importante entonces que vayamos con inmigración, le presentemos esa razón para que no tengas problema y no te castiguen por haberse quedado. Se puede ir del país, no ha acumulado más de 180 días de presencia irregular, así es que mi recomendación es que trates de documentar, conseguir evidencia de que tuvo el problema de salud, de la intención de ella de irse antes de, ¿verdad?, dentro del tiempo autorizado, para que ella no tenga problemas cuando ella quiera regresar nuevamente al país de turista. Si ya se acabó la emergencia y ella puede salir, que por favor salga del país lo antes posible para que no pierda sus beneficios en el futuro.
Oh, está bien, gracias.
Mucha suerte.
Muy bien, Rafael. En este caso, específicamente, la persona cuando sale del país, ¿no hay ningún registro de que salió del país, o sí?
No, José, cuando las personas le dan el I-94 físico, porque ahora se los están enviando también electrónico y no tienen cómo presentarlo, pues siempre la persona lo entregaba y eso quedaba registrado, ¿verdad? Como su salida. Sin embargo, aparentemente el sistema de reconocimiento facial, no sé si así se le llama, el Facial Recognition System, es bastante bueno y están pudiendo identificar a muchas personas a la hora de su salida. Así es que sí queda registrado cuando salió, debería quedar, debemos tratar de hacer cosas, conseguir recibos, tomarnos fotos a la hora de la salida, evidencias, traten de comprar algo antes de salir e inmediatamente después, ya cuando lleguen a México, rapidito compren algo, tengan un recibo con la fecha, busquen la mayor cantidad de documentos que puedan para evidenciarlo. No existe una lista taxativa, ¿verdad?, que te diga las cosas que puedes presentar, pero es toda la cantidad de evidencia que puedas recopilar y ocupar para poder demostrar que usted salió en la fecha que usted dice que salió del país.
Ahora, si una persona viola los términos de su visado, pero no llega a los 180 días, ¿eso le puede ocasionar problemas cuando quiera quizá renovar su visa o buscar otra visa?
Sí, le puede causar problemas. Sin embargo, no le activa el castigo de 3 años ni el castigo de los 10 años. Si pasa, y lo que quiere decir es que puedes argumentar las razones por las cuales te quedaste más tiempo. Sí vas a tener preguntas, sí pueden haber situaciones complicadas en la frontera cuando intentes entrar nuevamente y te pueden quitar la visa porque el oficial entiende que no estás obedeciendo las normas de ese permiso que te dieron y que ya, como en el pasado has violentado esas normas, pues en el futuro lo seguirás haciendo. Así es que pierdes credibilidad con inmigración, pero automáticamente si no has acumulado los 180 días o no has acumulado el año, si acumulas los 180 días tienes el castigo de 3 años, si acumulas el año tienes el castigo de 10 años. Así es que no se activa automáticamente si no has acumulado esa cantidad de tiempo, pero la respuesta a la pregunta más directa es sí puedes tener problemas con tu visa en el futuro, como quiera.
Perfecto. Una cosa que me llamó la atención, Rafael, es que leyendo un reporte precisamente de las personas que extienden el periodo más allá de la visa legal, adivinen cuál era la nacionalidad que tenía la mayor proporción de casos.
México.
No, eso fue lo que yo pensé, es Canadá.
Canadá.
Canadá. Wow. Increíble, wow. Pero cierto, por lo visto entran a Disney World, etcétera, y después no se regresan a la hora que deberían regresarse o no avisan y entonces no hay registro.
Le gusta mucho Mickey.
Le gusta Mickey. Bueno, vamos a la siguiente llamada, por favor.
Sí, disculpe. Quisiera saber cuánto cuesta, cuánto es el proceso para traer una persona extranjera de Venezuela hacia Puerto Rico.
Bueno, depende del trámite, ¿verdad? Si es un puertorriqueño el que nos está llamando y es ciudadano, y por lo tanto es ciudadano americano y quiere hacer una petición haciéndolo a través de un proceso consular, el costo con inmigración son aproximadamente $1,500 entre lo que les paga inmigración más lo que le vas a pagar por el examen médico, y el trámite a través de un abogado puede estar, dependiendo si hay asuntos que resolver, desde los $4,000 hasta los $7,000-$8,000, dependiendo cuán complicado sea el caso y qué asuntos complejos tengamos que resolver, pero más o menos te doy ahí un ballpark para que sepas.
Brevemente, nos vamos a una llamada de Nueva York con James.
Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Mi esposa tiene una demanda en su país de una persona que trabajó con ella, que dice que le debemos mucho dinero. Y me están diciendo, y mi esposa está en proceso para recibir los papeles. Ya se tomó las huellas digitales para el cambio de estado. Y ella tiene miedo de que si tiene que ir a su país a... con sus papeles, de que cualquier caso que ella tenga ya en el país le vaya a perjudicar y que no la vayan a dejar entrar al país. Muchas gracias.
Bueno, mira, en este tipo de casos, ¿verdad? No sé si la persona tiene... ¿Es una llamada en vivo?
No, es una llamada pregrabada.
Ok. No sabemos si la persona está en trámite de corte, ¿verdad? Va a obtener el beneficio que está solicitando a través de una corte o a través de una petición. Si usted, si es un asunto de corte, un asunto de asilo, pues claro, vas a tener un problema grandísimo tratando de entrar nuevamente a los Estados Unidos, aunque te den permiso de salir. Si usted está haciendo un trámite de asilo y usted dice que usted no puede volver a Colombia, por ejemplo, y usted viaja a Colombia, aunque el gobierno de Estados Unidos le haya dado permiso para salir de manera temporal, al entrar va a enfrentar problemas, así es que les recomiendo que a menos que no sea una situación de salud, alguna urgencia, no lo hagan, ¿verdad? Si no es así y está llevando a cabo otro tipo de trámite, tiene que pedir permiso a los Estados Unidos, pedir un parol, un advance parol, para que le permitan salir y llevar a cabo aquellos trámites que tengan que hacer. Así es que tenemos que hablar y verificar cuál es el trámite que está llevando a cabo.
Bueno, con ese comentario vamos a una pausa, se nos acaba el tiempo y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Fuente de salud.
Los padres que vivimos sumergidos en la era de las pantallas digitales y las redes sociales con frecuencia nos hacemos la pregunta: ¿a qué edad deben nuestros hijos estar expuestos a las pantallas electrónicas? Escucha el consejo de la doctora Luz Towns Miranda, psicóloga clínica.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés menores de 2 años no deben ser expuestos a pantallas electrónicas porque esto tiene un efecto negativo en el desarrollo cerebral. Durante esa etapa, el estímulo más importante para los bebés es contacto de persona a persona, por ejemplo, juegos y gestos con el rostro. Es importante que los ojos del bebé conecten con los nuestros para comunicarles que los entendemos y los amamos. Un bebé saludable será un adulto saludable. Gracias por escuchar. Soy la doctora Luz Towns Miranda.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
¿Sabías que el agua es esencial para nuestra salud y bienestar? El agua es fundamental para mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente. Es como el combustible que necesitamos para estar en nuestra mejor forma. Tomar suficiente agua nos ayuda a mantenernos hidratados y evitar la deshidratación. La deshidratación puede causar fatiga, dolores de cabeza y dificultad para concentrarnos, y nadie quiere sentirse así. Además, el agua ayuda a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo y mantener nuestra piel radiante y saludable. Nada como un buen vaso de agua fría para revitalizarnos y hacernos sentir mucho mejor. De esa manera, tomar por lo menos 8 vasos de agua al día, dependiendo de cada quien, puede ser una gran diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Oye, tú. Sí, exactamente tú. Estoy hablando contigo. Saluda a tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Sabes? A veces nuestros cerebros pueden ser como un amigo que no sabes muy bien cómo cuidar, pero que definitivamente merece un poco de atención. Y si estás buscando algunas formas geniales de darle a tu mente y emociones el amor que se merecen, has llegado al lugar correcto. Unos consejitos para ti. Ríete a carcajadas. En serio, la risa es como una mini fiesta para tu cerebro. Mira una comedia, ríete de chistes tontos o simplemente ríete de ti mismo. Tu mente te lo agradecerá. Ten cuidado de no reírte de los demás. No todos estamos abiertos a ese tipo de acción. Pruébalo y verás.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida, el crecimiento personal. Este es un proceso continuo de desarrollo en todos los niveles de tu ser, físico, emocional, mental y espiritual. Significa salir de tu zona de confort, enfrentar tus creencias limitantes y abrazar el cambio. ¿Cómo puedes comenzar este viaje transformador? Aquí tienes algunos consejos. Primero, reflexiona sobre tus valores y ajusta tus acciones con lo que realmente te importa. Segundo, establece metas significativas a corto y largo plazo que estén en sintonía con tus aspiraciones. El crecimiento personal es un viaje sin fin. Acepta los desafíos y celebra las victorias en el camino hacia la mejor versión de ti mismo. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Empieza tu viaje de crecimiento personal hoy mismo y descubre tu verdadero potencial.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Si como padre has notado cómo la presión constante por el rendimiento académico y el éxito profesional está afectando a nuestros hijos, esto es para ti. En un mundo obsesionado con los logros, nuestros niños están sufriendo. Se sienten presionados para sobresalir en todo y su salud mental se ve amenazada. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Es fundamental que nuestros hijos sepan que importan, que son valiosos en sí mismos. La clave está en ayudarlos a agregar valor a los demás, en sentirse importantes a través de actos significativos. Es hora de reconstruir la cultura del logro. Este mensaje es una invitación a la reflexión y al cambio. Únete a la lucha contra la cultura del logro tóxica y construyamos un futuro más saludable para nuestros hijos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Tan latina como tú.
That's why I listen.
La Red Hispana.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Gracias, amigas y amigos. Ya estamos aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, respondiendo a sus preguntas, ofreciendo todo tipo de recursos, orientación responsable sobre sus casos personales de migración. Como siempre, en la raya, al filo de la navaja, nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Gracias, claro que sí, José, así estamos, gozando aquí con las preguntas de nuestra gente que te estaba comentando, que me parecen muy buenas. Se nota que nuestra gente se está educando muy bien.
Muy inteligentes las preguntas, como siempre, nuestro público, lo cual nos encanta de verdad. Y vamos, si te parece, a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, y el tema de la semana, Rafael, en cuanto al auxilio al inmigrante, es que a pesar de este fallo contrario contra DACA, el programa de acción diferida para llegados en la infancia, que como sabemos ayuda a cientos de miles de jóvenes y de niños indocumentados, pues la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios, el famoso USCIS, indicó que el dictamen mantuvo una suspensión parcial de la orden para todos los receptores de DACA que recibieron su estatus inicial antes del 6 de julio de 2021, pero no prohíbe que la agencia reciba los formularios de aquellos que no se han inscrito. Es como una paradoja, Rafael, porque entiendo que no se les puede dar trámite, pero ¿cuál es la conveniencia de inscribirse a pesar de que no puedan entrar nuevas solicitudes?
Mira, usualmente nosotros le decimos a los clientes que lo soliciten porque no sabemos, ¿verdad?, si puede haber un cambio en la política del gobierno, pero lo que estoy viendo y que hay que tomarlo, ¿verdad?, con mucho cuidado, es que esto está creando falsas expectativas. Cuando una persona entonces, porque llenar estos formularios, preparar estos paquetes para el DACA, conlleva ciertos trámites, ¿verdad? Reuniones con nosotros, le informamos, pedimos este documento, pedimos otro. Entonces las personas se emocionan, están en este trámite, están. Entonces le metemos la aplicación y entonces le tenemos que decir, pues bueno, mira, ahí se va a quedar y eternamente posiblemente, o puede ser que se tarden 3-4 años hasta que puedan adjudicarlas. La realidad es que sí puedes presentar una solicitud nueva de DACA, pero el gobierno no está autorizado para adjudicar, para tomar una decisión sobre el trámite. Así es que me parece, tal vez pueda parecernos una pérdida de tiempo. Yo le estoy diciendo a mis clientes que lo hagan para que, ¿verdad?, con esa esperanza que siempre tenemos, ¿verdad? Pues sabemos que aquí en inmigración vivimos del día a día y todos los días tenemos una noticia nueva, una a veces buena, a veces malísima, pero hagan la solicitud, no sabemos qué pueda pasar, pero no se llenen de falsas expectativas o no se emocionen tanto con el trámite, porque por más linda que presenten esa solicitud con inmigración, ellos no están autorizados para adjudicarla.
Exacto, y que quede claro, ¿no? El gobierno federal está a favor de que se procesen esas solicitudes iniciales. Han sido los jueces los que han determinado que solo proceda con las renovaciones de quienes ya estaban inscritos y no procese las solicitudes iniciales. Ahora la pregunta, Rafael, en vista de que tú estás recomendando que se haga, a pesar de que no tenga un fin práctico por el momento, ¿hay alguna ventaja para estas personas que presentan solicitudes iniciales de estar, digamos, al frente de la fila, aunque hasta el momento no esté autorizado el USCIS a procesar esas solicitudes?
Esa es la esperanza. No hay ninguna seguridad de que sean las primeras adjudicadas. La lógica nos llevaría a pensar de que sí. Los oficiales nos han dicho que eso es lo que de verdad debe pasar, pero ya me conoces, ¿verdad? Yo no me creo toda la mitad de las cosas que me dicen en inmigración, así es que no tengo mucha fe en que ese sea el caso.
Bueno, ya sabemos, por ejemplo, que en algunas de las solicitudes, tú nos lo explicaste, están poniendo arriba del rezago las nuevas, ¿no? Por ejemplo, para que reciban permisos de trabajo, cuando que las otras iniciales, más antiguas, las están dejando para posterior fecha. Eso explica un poco que no necesariamente se aplica la lógica del sentido común.
Te doy un ejemplo que ayer estaba trabajando con él. Tengo a una familia, uno que acaba de renovar, que acaba de presentar su permiso de trabajo por primera vez, le llegó en 3 meses. El de la renovación va por los 13 meses.
Ya, bueno, conocemos casos donde la tarjeta verde llegó antes que la notificación de que ya había sido aprobada la tarjeta verde. Así que todo se puede esperar. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Ya saben que nos encanta que nos llamen, que nos busquen, ya sea por redes sociales, en Bienvenidos a América o la red hispana en Facebook Live, que nos busquen por Instagram, por digitales, a nuestro correo electrónico y, por supuesto, sus llamadas. Nos encanta. Si nos dejan su pregunta en la contestadora, por favor, les pedimos que nos dejen la mayor información posible, su nacionalidad, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, si entraron inspeccionados o no inspeccionados, cuál es su estatus actual, de tal manera que el abogado tenga todos los elementos para dar la mejor respuesta posible. Y ahora nos vamos a Tampa con nuestro amigo Juan.
Buenas tardes. Mire, quisiera saber... ¿qué probabilidades o qué se ha dicho en migración para, no sé, darnos un permiso de trabajo a los mexicanos y más a los que ya tienen 20, 25?
Segundo, pero creo que capté la pregunta del caballero. El hecho de haber estado aquí por mucho tiempo, ¿verdad? Por cierta cantidad de tiempo, incluso 10, 15 años, vemos que hay mucha gente anunciando cosas que no son correctas, no te otorga o te da la posibilidad de un permiso de trabajo y no existe un trámite o una propuesta de ley para eso. Ahora, si usted lleva tanto tiempo, tal vez si estás en proceso de corte, puedes obtener un permiso de trabajo. Pero para obtener permisos de trabajo, estando aquí en Estados Unidos de manera irregular, debes estar llevando a cabo algún proceso con inmigración. Está el asunto de la visa U, están los asilos, están las solicitudes de residencia a través de una petición de ajuste de estatus. Así es que si no estás dentro de ninguno de esos procesos o no has evaluado esa posibilidad, te recomiendo que lo evalúes. Si no, lamentablemente no existe algún trámite o algún beneficio de que por estar en los Estados Unidos por 10, 12, 15, 20 años te vayan a dar un permiso de trabajo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora brincamos a Seattle, Washington.
Hola, buenas tardes. Quisiera saber qué tengo que hacer para trasladar mi caso de un estado a otro, porque ya hice el cambio de residencia, ahora me toca hacer el cambio de juicio. Me dicen que mi primer juicio es el 16 de noviembre de este año y pues quiero trasladarlo hacia el estado donde estoy actualmente.
Excelente, y es bien importante porque que sepan que ahora ese formulario, el E-33, que es el formulario que se presenta para informarle adecuadamente a la Corte su nueva dirección, se puede hacer en línea y se presenta en segundos. Esta mañana tuve que presentar uno urgente mientras estaba atendiendo la audiencia, así es que se puede hacer bastante rápido. Ahora, usted tiene que informarle a Inmigración su dirección a los 5 días de haberse cambiado. Así es que eso es un detalle importante. El segundo detalle que le quiero añadir a esta contestación, a esta respuesta a la pregunta del caballero, es que solamente con el formulario E-33 de cambio de dirección no asegura que te vayan a cambiar la corte para tu estado. Tienes que presentar una moción de cambio de jurisdicción. Se titula en inglés Motion for Change of Venue. Es una moción de solicitud de cambio de jurisdicción. Le presentas el E-33, que es el que cambia la dirección, pero también tienes que presentar una moción. Moción significa solicitud. Usted le está diciendo a la Corte que se mueva a hacer algo, por eso es que se llama moción, y usted le está diciendo a Corte, muévase y cámbiame el caso para el lugar en donde me he cambiado, ¿verdad? Y a la corte más cercana a mi nuevo lugar de residencia. Pero tienes 5 días para hacerlo. Si han pasado 5 días, como quiera, preséntalo, pero consulta con un abogado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Tampa.
Pregunta muy seria. Mencióname cuál país o qué país en Latinoamérica permite el tipo de situación que está viviendo Estados Unidos, donde prácticamente entra todo el mundo como quiere, sin tener papeles. Mencióname un solo país que haga o permita la situación tan caótica que está pasando en este país en este momento.
Bueno, es una llamada desde Tampa. Muchas gracias por su comentario. Obviamente este no es un programa de análisis político, es un programa de ayuda migratorio, pero basta decirlo que depende del cristal con que se vea. Muchos republicanos precisamente acusan a la administración Biden de tener lo que ellos llaman una política de fronteras abiertas. Pero si usted le pregunta a las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos, dicen exactamente lo contrario, que Estados Unidos está poniendo muchas trabas, muchos requisitos, muchas exigencias que no le permiten cumplir con sus obligaciones bajo la ley doméstica de Estados Unidos y bajo las leyes internacionales. Pero lo que sí está absolutamente claro es que cada país tiene todo el derecho de determinar cuáles son las leyes y las reglas que impone para determinar quién entra o no entra a su territorio y bajo qué condiciones. Y con eso nos vamos a Orlando con nuestro amigo Edwin.
Buenos días, yo solicité asilo político, ya solicité el permiso de trabajo. ¿Qué tanto se puede demorar en llegar el permiso de trabajo y el social después de los 150 días?
Mira, te puedo decir que es uno de los trámites que se ha acelerado. Si es una petición inicial de ese permiso de trabajo, luego de haber cumplido con los 150 días del reloj de asilo, se está tardando entre 2, 3, 4 meses la llegada de ese permiso de trabajo. Así es que te deseo mucha suerte, pero eso viene ya.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos para Phoenix, Arizona.
Tenía una pregunta. Mi suegra acaba de arreglar residencia y antes él había trabajado con un IT number hace como 20 años. Entonces él quiere conjugar el seguro nuevo con el viejo porque quiere que le cuenten sus 20 años de trabajo. ¿Será correcto? ¿No le afectaría en su visa viene en camino? Ya le mandaron el permiso de trabajo.
Bueno, si está en trámite de la residencia, pues si que le llegó su residencia pero no le ha llegado, si ya se la aprobaron y tiene ya su nuevo seguro social, vaya a la oficina de un contador público autorizado, una persona con licencia para hacer esto, porque hay personas que lo hacen sin licencia y eso te puede traer problemas, y verifique si en efecto eso te conviene, si usted trabajó esos años con algún tipo de permiso, porque sabes que pronto vas a solicitar la ciudadanía y no quiero que vayas a tener problemas uniendo esas dos situaciones y se te vaya a complicar. Así es que te recomiendo que consultes con un abogado de inmigración y que también consultes con un contador público autorizado, un CPA, un accountant, para que esa persona te pueda orientar sobre cómo hacer ese trámite y que no tengas problemas.
Perfecto, muy bien. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael, por favor.
Nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Oye, muy variadas las llamadas de este programa. Excelente. No solamente en la temática, sino de los lugares. Andamos por todos lados de Estados Unidos, en el sur, el norte, el este, el oeste, Puerto Rico también. Cómo no, ahora nos vamos para Nueva York, donde sabemos hay una situación de emergencia migratoria también importante.
La pregunta mía es, yo soy colombiana, entré en mayo, yo ya fui a la primera cita de inmigración. Ahorita la pregunta mía es, yo tengo cita el 2 de noviembre con el juez, entonces como han estado cambiando las leyes, dicen que es necesario llevar un abogado, un traductor. Y la pregunta mía es, si por ejemplo yo no tengo los recursos por ahora para pagar un abogado, pagar un traductor, ¿ahí qué debo de hacer? ¿O qué otras opciones tengo para poder sacar mis documentos? Yo vengo por pedir asilo, tengo todos mis trámites, tengo todos los papeles, tengo un proceso en Colombia donde tengo una denuncia por amenazas.
Mira, en la Corte de Inmigración, usted va a enfrentar un proceso que se llama un proceso de remoción o un proceso de deportación. Así se llama el trámite. No quiere decir que la vayan a deportar, pero usted se va a enfrentar ante un sistema que su propósito es deportarla. Por lo tanto, yo les recomiendo que no enfrenten los trámites en la Corte sin la representación de un abogado. Si para la primera fecha no tienes los medios para contratar un abogado, has consultado con agencias sin fines de lucro que también proveen algunos servicios gratuitos o a bajo costo, te recomiendo que vayas y sin entrar en detalles de tu caso, sin hablarle al juez nada de tu caso, le digas solamente lo siguiente: juez, yo estoy en la búsqueda de un abogado, estoy en conversaciones, necesito tiempo, por favor concédame tal vez 30 días, 90 días para que usted pueda conseguir un abogado. El juez le puede decir que sí o le puede decir que no. En la gran mayoría de los casos, si usted no ha pedido no ha hecho ese pedido todavía y lo hace solamente una vez, algunos jueces le pueden dar esa oportunidad. Si usted tiene los medios de contratar un abogado, no se arriesgue a ir a una o dos cortes a ver qué pasa, porque no se trata de un trámite de a ver qué pasa. Se trata de que usted tiene que presentar una defensa jurídica. Usted necesita presentar argumentos legales para poder obtener ese asilo. Si usted, como bien me dice, tiene un buen caso, tiene evidencias, tiene que saber presentar esa evidencia, tiene que saber cuáles son las leyes que la protejan, que la protegen o la amparan a usted para tener asilo, y es un trámite muy técnico. Así es que trata, dentro de tus medios, haz ese sacrificio. A veces hacemos sacrificios para otras cosas. Por favor, hágalo para su trámite migratorio también.
Si nos puedes refrescar, Rafael, por favor, ¿cuáles son aquellos trámites migratorios donde es absolutamente necesario que la persona cuente con un abogado para que la asesore, para que la apoye, para que el caso llegue a buen término, y en cuáles se requiere, además del abogado, un traductor?
Sí, mira, y qué bueno, porque la joven había dicho que para la corte necesitaba un traductor, y eso es incorrecto. En la corte todavía se le provee traductor. Usted necesita traductor para las entrevistas de residencia y para las entrevistas de asilo en las oficinas de asilo. Pero para la corte usted no necesita llevar un traductor. En la corte le proveen el traductor. Sobre la necesidad de abogado en los trámites de inmigración, todo trámite que tenga que ser frente a un juez, usted debe ir acompañado con un abogado. No solamente está el juez, va a tener un fiscal, un abogado del gobierno de Estados Unidos también atacándolo ahí. Así es que vayan siempre con abogados, siempre que puedan, ¿verdad? Y traten de hacer el sacrificio. Los trámites con inmigración, refiriéndonos a las visas, peticiones familiares, muchos de estos trámites son simples. La I-130 es un trámite bastante simple, pero el no llenar bien esos documentos puede traer consecuencias. Así es que asegúrese, por lo menos, si no puede contratar un abogado para que lo acompañe a través de todo el proceso, que le oriente, vaya a una consulta, páguese la consultita entonces solamente y dígale: mira, abogado, yo quiero hacer esto. Usted me recomienda que lo presente, yo tengo esta información, la puedo hacer. Y un abogado le dirá: mira, sí, puedes hacerlo o no puedes hacerlo solo. Especialmente aquellas personas que hayan tenido problemas con la ley, arrestos, DWI, ahí es mucho más técnico y requiere el expertise de una persona con experiencia en casos de inmigración.
Ahora, Rafael, un temita más o menos paralelo. Estamos en esa época del año donde muchas organizaciones ya están empezando a hacer las campañas de naturalización. Estamos hablando del sector privado. Por ejemplo, nuestros amigos de Televisa Univisión lanzaron hace unos días su campaña Hazte Ciudadano, por supuesto, para tratar de animar a millones, literalmente millones de hispanos que son residentes legales, permanentes, a que den el paso importante de la ciudadanía. En esos casos, a sabiendas que ya el trámite de por sí anda rondando los $700 por persona, ¿es recomendable un abogado o también la persona lo puede hacer por su propia cuenta, en internet, viendo cómo lo puede llenar, etcétera, todo el proceso?
Si la persona se siente cómoda con el idioma, con la documentación, con el hecho de poder proveer o con la capacidad de proveer la evidencia necesaria, existen muchos recursos en la internet, ¿verdad? Existen videos en YouTube de abogados enseñándole a las personas a hacer estos trámites. Si se siente cómodo con el idioma, haga el trámite usted. Sí, pero también les recomiendo, si por lo menos puedes tener una consulta con un abogado antes de, para asegurarte que no te estés metiendo en la boca del lobo, como decimos en Puerto Rico, y que entonces te vaya a salir más cara la salsa que el pescado, como decimos en Puerto Rico.
En México decimos más caro el caldo que las albóndigas. Oye, y obviamente el costo de una asesoría de un abogado por revisar los papeles no es la misma de un abogado migratorio por llevar todo el proceso.
Eso es así. Usted vaya a la consulta inicial y dígale al abogado, háblele claro. Hay abogados que no le van a tomar ni siquiera la consulta, pero habemos otros que sí. Le van a tomar la consulta y usted le dice: mira, abogado, yo lo que quiero es que usted me oriente si yo primero califico para esto y si tengo algún problema dentro de mi trámite que requiera la ayuda. Muchos le van a decir la verdad, la gran mayoría le van a ser honestos con usted y le van a decir si puede hacerlo o no. Hemos tenido ese caso aquí, pero mucha gente quiere que vayamos con ellos y estemos con ellos de la mano en esos trámites y nos encanta asistir en estos procesos. Sin embargo, tienes toda la razón que es un trámite de que si la persona se siente cómoda haciendo y llenando esos documentos, lo puede hacer sin la ayuda de un abogado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, listo para la pregunta. Dice, ¿tienen derechos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos?
Muy buena pregunta. Claro que sí. Las personas indocumentadas en los Estados Unidos tienen derechos. El primer derecho que tienes es a permanecer callado ante el interrogatorio de un oficial. Los oficiales deben tener también motivos para intervenir con usted. Usted tiene también el derecho de conseguir un abogado y de que se le otorgue lo que se llama el due process, el debido proceso de ley, que quiere decir que no se le puede deportar, que no se le puede arrestar sin que se lleve a cabo un trámite real, un trámite serio, con todas las protecciones de la ley, de que se le está tratando con dignidad, con seriedad y con imparcialidad.
Ahora entiendo, Rafael, tú corrígeme si estoy en lo incorrecto, que en el caso de una interacción con un agente del orden, tu única obligación es dar tu nombre.
Es correcto. Solamente tienes que darle el nombre. Dígale lo siguiente y dígaselo de una manera respetuosa. Atendí un caso esta semana que me dolió mucho porque, aunque el oficial estuvo mal, se exacerbó la situación por la manera también que la persona le contestó al oficial. No seamos irrespetuosos con los oficiales, dígale, mira, oficial, con mucho respeto, yo le voy a decir mi nombre, conozco mis derechos y le voy a suplicar la oportunidad de hablar con mi abogado. Y ya, y otro, no le diga nada más.
Otro elemento, Rafael, según entendemos, bajo la Convención de Viena de Relaciones Consulares, un extranjero, en este caso un inmigrante indocumentado, que es detenido por la autoridad, tiene derecho a consultar a sus autoridades consulares.
Totalmente, totalmente cierto, José.
Así que ya saben, amigas y amigos, es bueno llevar siempre una listita de teléfonos importantes del consulado, de amigos, familiares, cualquier cosa para estar protegidos. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Tenemos tiempo para un par de preguntitas más.
Pues sí.
Vamos.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y vamos a Spokane, Washington, por favor.
Buenas tardes. Yo soy ciudadana americana. Me naturalicé hace como 2 años y quisiera pedir a mi hija. Ya tiene 21 años allá en México, es soltera. Quería saber cuánto tiempo tiene que pasar para que ella se pueda venir para acá. Gracias.
Si no está casada y es de México, puedes comenzar el trámite ya. Me dijo que es ciudadana, ¿verdad, José? Así es que puedes hacer el trámite, tienes que presentarle primero la I-130 y luego va a hacer el proceso consular. Las entrevistas todavía en México se están tardando más de lo que quisiéramos, pero comienza el trámite lo antes posible para que caiga dentro del término razonable, ¿verdad? Y que puedas hacer el proceso lo antes posible y tener esa reunificación con tu querido familiar.
Ojalá todo salga bien. Vamos a Houston con nuestra amiga María.
Tengo una hija que cumplió 22 años, nomás que yo fui deportada, mi esposo fue deportado aquí en el estado. No sé si no haya problemas en que podamos arreglar.
Bueno, si usted tiene un hijo mayor de edad que es ciudadano americano y usted desea arreglar sus documentos migratorios a través de una petición de ese hijo, tienen que existir otros factores. Primero, usted debe tener una persona para poder hacer un perdón por el tiempo que se ha quedado y también va a necesitar en este caso un perdón por la deportación. Si no, y ese perdón no lo puede hacer a través del hijo que le está haciendo la petición. Así es que vas a necesitar tener un padre o esposo que sea residente o ciudadano para poder hacer el perdón. Es un poco difícil. No el hecho de que tengas un hijo ciudadano no automáticamente va a significar que vas a poder hacer el trámite. Vas a necesitar otros detalles y con mucho gusto podemos evaluar tu caso, ver por qué fuiste deportada. Tal vez hubo algún crimen que te impide para otros perdones. Así es que nos falta más información.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a propósito, si puedes compartir tu número telefónico, Rafael.
Con mucho gusto, ¿no? Aquellos amigos que gusten hablar con nosotros, nos pueden hablar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, Rafael. Pues muy buen programa, muy buenas preguntas. Excelente. Muchas gracias por tu colaboración y tu respuesta. Te agradecemos muchísimo, como siempre, aquí en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Gracias siempre por la oportunidad y hasta la próxima.
Hasta la próxima, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos va muy rápido este programa. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestro equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Susana Pérez, Ariel López. Yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.